Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 22. Y he titulado este mensaje Viviendo las promesas de Dios en fe, la tercera parte. Viviendo las promesas de Dios en fe, tercera parte. Aquellos que no han estado en el pasado pueden accesar los primeros dos sermones que se encuentran en nuestra página web. Y le recordamos a todo el mundo que estamos estudiando cuatro formas de cómo vivir continuamente una vida de fe en el presente. Y vamos a leer el pasaje que tenemos en mano. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 22. Así dice la perfecta palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob, a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Hasta ahí vamos a cubrir en el día de hoy. Nuevamente les recordamos a todos que estamos estudiando cuatro formas de cómo vivir continuamente una vida de fe en el presente. Todos nosotros aquí en esta mañana necesitamos ejercitar nuestro músculo de la fe. A veces nuestra fe está débil, a veces está más fuerte, pero todos juntos debemos ejercitar ese gran músculo de la fe en nuestras vidas. Y la primera forma la vimos hace dos semanas, en los versículos 8 y 10, ¿Y cuál fue esa? Esa fue viviendo el presente con la promesa en mente. Viviendo el presente con la promesa en mente. Versículos 8 y 10. Y el autor de los Hebreos nos dio el ejemplo de Abraham. Que a pesar de que Abraham no recibió la promesa de la tierra que Dios le había prometido, esto no fue excusa para Abraham para vivir una vida completa de fe. Una vida llena de fe. Nunca se quejó, nunca le reclamó a Dios, nunca estuvo inconforme, nunca estuvo triste, sino todo lo contrario, vivió una vida de gran fe como si hubiera recibido la promesa en vida. Buen ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces cuando no recibimos la promesa de Dios, ¿qué pasa? Nos desesperamos. Bueno, Abraham no la vio nunca y vivió como si fuese una realidad en su vida. ¿Y por qué él pudo vivir esta gran vida de fe? Porque Abraham había puesto toda su fe en una promesa aún mucho mejor que una promesa material. Él había puesto sus ojos en la ciudad celestial. Y a pesar de vivir como un extranjero y peregrino, en la tierra que Dios mismo le había prometido, Abraham esperaba una ciudad mucho mejor, una ciudad que tenía cimientos cuyo arquitecto es y constructor era Dios. Abraham había puesto su mirada en la ciudad celestial y había puesto toda su confianza que en las cosas eternales y no en las cosas materiales. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces, déjeme decirle que si usted hoy día no está contento o no está satisfecho con las ricas bendiciones que Dios le ha dado en este momento en su vida, que usted ni yo nos merecemos, sencillamente porque usted está aferrado a las bendiciones materiales que Dios mismo le ha dado, y diferente a Abraham, usted no está con los ojos en las cosas celestiales, sino más bien está con sus ojos, ¿dónde? Aferrado en las cosas materiales. Por eso es que conocemos a Abraham como el gran padre de la fe. Luego vimos una segunda forma de cómo vivir continuamente una vida de fe, ahora en el presente, y la vimos en los versículos 11 al 16. ¿Cuál fue esa? Viviendo el presente, reconociendo la fidelidad del que promete. En otras palabras, reconociendo la fidelidad de Dios en tu vida. Reconociendo la fidelidad de Dios en tu vida. Y en esos versículos, el autor de los Hebreos usó el ejemplo de quién, de la esposa de Abraham, de Sara. ¿Se recuerdan? Particularmente, Sara, en ese pasaje, reconoció la fidelidad de Dios en su vida a los 90 años, imagínense, 90 años, e incapaz de concebir un hijo, Sara tuvo el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. 25 años Dios le había prometido a ella que iba a dar a luz un hijo y que iba a ser de gran bendición a todas las naciones. Y ella vivió con esta realidad porque reconoció que Dios no podía faltar a su palabra. Y mucho menos de no cumplir su promesa. Sara confió totalmente ¿en qué? En la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Específicamente qué? En la fidelidad de Dios. Hermano, si usted confía en la fidelidad de Dios en su vida, si lo conoce, usted va a vivir en paz. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Cuando usted y yo conocemos íntimamente el carácter de Dios, y para conocer el carácter de Dios tenemos que sentarnos y estudiarlo. Tiene que estudiar a Dios para conocerlo. Cuando lo conocemos según Él se ha revelado a través de las Escrituras, nosotros también podemos vivir en realidad que todas las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. No en nuestros tiempos, sino aún mucho mejor en los tiempos de quién. De Dios. ¿Por qué los tiempos de Dios es mejor que nuestros tiempos? Porque los tiempos de Dios son perfectos y no los de nosotros. Así que no se enoje cuando alguna promesa del Señor no se ha cumplido en su vida. Porque en los tiempos de Dios es mucho mejor. Y esto debe traer a nuestras vidas, ¿qué? Seguridad y sobre todo, ¿mucha qué? Mucha paz. Mucha paz en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Siempre. Ahora vamos hoy a ver una tercera forma de cómo vivir continuamente una vida de fe, ahora en el presente, y lo vamos a ver en los versículos 17 y 19. ¿Y cuál es esa? Número 3. Viviendo el presente bajo el poder del que promete. Viviendo el presente bajo el poder del que promete. En palabras simples, confiando en el poder de Dios en tu vida, ahora. Porque a veces vivimos vidas como si Dios no tuviese ningún poder. Vamos a verlo aquí, este pasaje. Y el autor nos vuelve a mostrar a Abraham como un gran ejemplo de la fe. Observen cómo Abraham confió totalmente en Dios, aún en el momento más difícil en su vida. El momento más difícil de su vida. Vean el versículo 17 nuevamente. Dice, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Una pausa ahí. A muchos aquí, incluyéndome a mí también, no nos gustan las pruebas, las aflicciones, ¿verdad? No nos gustan, vamos a ser sinceros, no nos gustan. Pero recuerden que las pruebas en la Biblia tienen unos propósitos divinos para cumplir un plan estratégico de Dios. Y observen que Dios siempre prueba la fe de sus hijos. Dios siempre prueba la fe de sus hijos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Que Dios esté constantemente probando nuestra fe. ¿Por qué? Porque en primer lugar, es importante para nosotros, para ustedes, reconocer que si la fe que usted posee o yo posee es una fe que genuina. Es una fe salvífica. ¿Verdad? Si quiero ver si tengo una fractura después de un trauma, una radiografía sería ideal. Si quiero ver un tejido blando que está roto, una resonancia magnética sería ideal. Pues es bueno que nosotros podamos reconocer si nuestra fe, eso que yo profeso, eso que yo vivo, es real. Y Dios divinamente provee la prueba. Dios es bueno y la provee. Y las pruebas divinas son uno de los medios que Dios utiliza para probar nuestra fe, para probar si es genuina o no. Muchos profesan a Cristo, ¿verdad? Vemos muchas conversiones en la iglesia. Vemos iglesias gigantes así y tantos bautismos y bautismos. Y tantas conversiones. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba a mucha de esa gente que van a la iglesia? Cuando viene la aflicción, desaparecen de las bancas de la iglesia. Muchos hasta desaparecen de la fe. Abandonan la fe. Muchos no aguantan la prueba y eventualmente abandonan la fe. Bueno, en segundo lugar, las pruebas divinas son necesarias porque gracias a ellas nuestra fe se fortalece. Nuevamente, la fe es como un músculo y si usted no lo ejercita y no lo alimenta, no va a crecer. El músculo solamente crece a través del sufrimiento y los nutrientes adecuados. Igual es la fe. Igual es la fe. Y tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Si permanecemos en la prueba, no solo revela que poseemos una fe verdadera, o como la llama Santiago, una fe viva, o una fe con obras, como dice el medio hermano de Cristo, Santiago, sino que también fortalece nuestra fe en la vida cristiana. Hay que alimentarla. Por eso Santiago nos dice en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Doblemente feliz es el hombre que persevera en la prueba que Dios mismo te da. No se enoje cuando llegue una prueba en su vida. No se enoje. Porque ¿quién la está enviando? El que sostiene todos los eventos de la creación por medio de su palabra. Muchos creemos y sostenemos, ¿verdad?, la gran doctrina de la soberanía de Dios hasta que llega un problema en nuestra vida. Como si Dios perdiera el control del mando. No, no. Aunque no nos gustan y no la estamos buscando tampoco, no es que la estemos buscando. Son bendiciones de Dios para sus hijos. Y eso es exactamente lo que le sucedió aquí a Abraham, al gran padre de la fe. ¿Cuál fue la gran prueba de la fe de Abraham? La prueba de Abraham, ¿cuál fue? Fue entregarle al Señor todo lo que tenía, incluso a su único hijo que le había dado, el hijo de la promesa. Vean nuevamente el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Versículo 18. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, Abraham le entregó todo a Dios. Su vida, su mente, sus posesiones, todo. Incluyendo al hijo de la promesa. Y recuerden que Dios había hecho un pacto incondicional con Abraham, en el pacto abrahámico, y que ese pacto se iba a cumplir a través del hijo prometido, Isaac. Entonces, Abraham sabía que no importara lo que sucediera, Dios no podía faltar a su palabra. Y tenía que cumplirla. Y en Génesis capítulo 22 es ahí que tenemos la narrativa de Isaac, de cómo Dios probó la fe de Abraham en gran manera. Y Dios le pidió a Abraham que ofreciera en holocausto a Isaac en el monte Moriah. Imagínese eso por un segundo. Dios te da un hijo, el único si lo tienes, y entonces te manda ahora a que lo sacrifiques. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de obedecer ese llamado. Pero vemos allá ¿Cuál fue la respuesta de Abraham ante la petición que el Señor le hiciera? ¿Cuál fue su respuesta inmediata? Obediencia inmediata. Obediencia inmediata. Él no se quejó en ningún momento. Oye, Dios, este es el único hijo que me has dado. ¿Y tengo que matarlo? No, él no se quejó. Él obedeció al momento. Posiblemente estaría extremadamente muy triste. Creo que sí, lo estaría. Muy triste. Posiblemente pasó los peores 3 días de su vida para llevar a cabo este llamado de Dios. Pero él obedeció a Dios. Vemos que después de 3 días está Isaac y Jacob y Abraham caminando, perdón. Isaac le pide a su padre: Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Póngase en la posición de Abraham. Póngase en la posición de Isaac. Y sabemos que esto no fue fácil para Abraham. Aún así, Abraham respondió en obediencia absoluta. Pero a pesar de su gran dolor y tristeza de lo que iba a hacer en obediencia al Señor, nuevamente, vean aquí, esta es la parte importante. Abraham confió absolutamente, plenamente, ¿en qué? En el carácter y la naturaleza de Dios. En el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Qué específicamente de las perfecciones de Dios? Su omnipotencia. Su poder absoluto. Vean el versículo 19 nuevamente. Él consideró que Dios era ¿qué? ¿Era qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham confió que Dios era sumamente poderoso ¿para qué? Para resucitar a Isaac entre los muertos. Hermanos, si Noé ilustra la duración de fe, Abraham muestra la profundidad de la fe. ¿Qué clase de fe tenía este gran varón? Y usted dirá, ¿por qué? Porque hasta Génesis 22 no tenemos muy clara la doctrina de la resurrección. Usted sabrá de la resurrección ahora, y yo, porque tenemos 66 libros, ¿verdad? Pero él no tenía clara la doctrina de la resurrección como la tiene usted y la tengo yo. Sin tener muy clara la doctrina de la resurrección, él creyó al Señor que él lo iba a resucitar. ¿Por qué digo esto? Porque Abraham tuvo que creer que Dios tenía el poder suficiente para resucitar a su hijo después del holocausto, entre los muertos. Porque si lo llamó a sacrificar a su hijo, siendo el único hijo de la promesa, que por medio de él venían todas estas bendiciones, entonces Dios no puede faltar a su palabra. Dios es un Dios que siempre dice la verdad. Dios tiene que hacer algo, porque ¿cómo va a cumplir su promesa? Obviamente, resucitar al muchacho. Entonces, su única conclusión era que Dios lo iba a resucitar porque él tenía el poder para hacerlo y así cumplir su promesa. Nuevamente, con tan poca revelación que tenía Abraham, y tan grande era su fe. Como todos sabemos, la narrativa de Génesis 22, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, sino que proveyó que un sustituto para el sacrificio, siendo esto que una figura de que Dios mismo, una figura de que Dios mismo iba a proveer que el sustituto en la cruz del Calvario a Jesucristo como ofrenda para el perdón de pecados. El hecho de que Abraham ofreció a su hijo y obedeció a Dios, quedó demostrado, hermanos, que su fe era una fe ¿cómo? Genuina. una fe viva, una fe con obras. No era alguien que decía una profesión, creo en Dios. Él vivía de acuerdo a su creencia en Dios. Y de que ese Dios tenía poder, sumamente poder para resucitar a su hijo Isaac. Y este mismo principio aplica para cada uno de nosotros, ¿verdad? No que tenemos que sacrificar a uno de nuestros hijos ahora. No se asuste, hermano, usted no tiene que hacer eso. Algunos hermanos dirán, si yo pudiera, pero no tenemos que hacerlo. Ya no hace falta sacrificios, ¿por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo, una vez y para siempre, por el perdón de pecado, fue más que suficiente. Fue más que suficiente. Un solo sacrificio, el de Cristo. Pero el principio sigue el mismo. ¿Cuál es? Que Dios nos llama a vivir vidas de fe y de obediencia. Vidas de fe y obediencia. Que Dios nos llama a vivir de acuerdo a su voluntad, que está revelada explícitamente ¿dónde? En las páginas de las Escrituras. Hermanos, la vida del creyente es morir a sí mismo. ¿Para ahora vivir para quién? Para el Señor. Si estás en Cristo, tu vida no te pertenece. Tú has muerto. Y vives ahora exclusivamente para el Señor Jesucristo. Ser un discípulo de Cristo significa que tenemos que morir a nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Pablo decía, muero diariamente, ¿verdad? ¿Para vivir para quién? Para Cristo. Mateo 10:24, el mismo Señor Jesús lo dice, si alguien viene, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Me siga. Es morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad del Señor. Y Abraham decidió, ¿qué? Confiar y hacer la voluntad del Señor, porque él sabía que él tenía poder para resucitar a su hijo después de muerto, sin saber casi nada sobre la resurrección, como usted y yo sabemos hoy. Usted y yo somos teólogos de la resurrección. Pero este hombre no tenía conocimiento a la magnitud que nosotros tenemos hoy día. Entonces, él confió en el poder absoluto de Dios. Hermanos, todos nosotros debemos confiar totalmente en el poder de Dios. En el poder de Dios. Especialmente en el poder de Dios en la salvación. A veces no exponemos a nuestros hijos a la palabra de Dios o a la predicación del Evangelio porque creemos que el Evangelio no tiene el poder para salvarlos. ¿Cómo dijo Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Debemos compartir el Evangelio diariamente en nuestras vidas. Porque ahí es que sale el poder de Dios para salvar. Y debemos confiar totalmente en el poder de Dios. Porque es a través de su gran poder por el cual nos protege en esta vida, en la santificación, y por la vida que está por venir. 1 Pedro 1:5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos, ¿por qué? Por el poder de Dios. 1 Pedro 1:5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En otras palabras, por el poder de Dios somos, ¿qué? Salvos, en primer lugar. Por el poder de Dios somos, ¿qué? Santificados. Y finalmente, por el poder de Dios seremos, ¿qué? Glorificados. Ese es el gran poder de Dios. Y confiamos en esa gran verdad sobre el gran poder de Dios. Así como lo hizo Abraham, con muy poca revelación, nosotros también debemos vivir una vida de fe, ahora con toda la revelación que Dios nos ha dado y podemos saber de su gran poder que Él tiene. Así que vivimos, número uno, Vivimos una vida de fe en el presente con la promesa en mente. Número dos, vivimos una vida de fe en el presente reconociendo la fidelidad de Dios. Número tres, vivimos una vida de fe en el presente descansando en el poder de Dios. Y la cuarta forma de cómo vivir una vida de fe, ahora en el presente, la vemos en los versículos 20 al 22. ¿Cuál es esta? Número cuatro, vivimos una vida de fe en el presente sin temor a la muerte. Vivimos una vida de fe en el presente sin temor a la muerte. Versículos 20 al 22. Y aquí veremos varios familiares de Abraham y Sara. Particularmente, ¿a quién? A Isaac, Jacob y José. Si hay alguien que debería vivir una vida sin temor a la muerte, ¿debería ser quién? Los cristianos. Los cristianos. Se dice mucho, ¿verdad?, que todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Hay hermanos que tienen un terror acérrimo a la muerte. Y sí, en cierta manera, es algo normal de que debemos tener cierto temor a la muerte, ¿verdad? Pero el cristiano no debe tener ese temor que tiene la persona sin Cristo a la muerte. Cuando un creyente deja consciente y felizmente atrás este mundo por el cielo, cuando hay una expectativa y gloria en nuestros ojos mientras llegamos a la presencia del Señor, nuestra muerte agrada a Dios. Salmo 116, 15 dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Dios nunca abandona a sus hijos. Especialmente en el momento de la muerte de uno de sus santos. Dios sabe que tenemos cierto temor al momento de morir, pero el Señor siempre nos da la gracia y misericordia necesaria para soportarlo en ese momento de nuestra vida. El Señor nos cuida hasta el último suspiro en nuestra vida física. Y entre más vivimos una vida de fe con nuestros ojos puestos en el cielo y puestos en Cristo, menos vamos a temerle a la muerte. Conozco una persona que lleva mucho tiempo en la fe, muchos años, y cada día le tiene más miedo a morirse, cuando debería ser lo opuesto. Entre más lleno de Cristo usted esté, de las cosas celestiales y que eventualmente va a morir, todos vamos a morir, hasta ahora tiene un récord perfecto, 100%, está llegando el día, ¿cuál? De estar en la presencia de Cristo Jesús por toda una eternidad. Reflexionen eso, hermanos. Y aquí estos versículos, estos tres patriarcas que se mencionan aquí, ilustran el poder de la fe para enfrentar la muerte. Obviamente podríamos tres clases más para hablar sobre la vida de estos hombres, de estos patriarcas, pero quiero que sencillamente que se hacer énfasis, lo que está haciendo el autor aquí es cuando ellos enfrentaron la muerte y cómo era su fe. Ellos eran tres hombres comunes y corrientes, no perfectos, que enfrentaron la muerte con fe y valentía, y por eso se encuentra aquí en el Salón de los Héroes de la Fe. A muchos creyentes, como les dije anteriormente, se les hace difícil esperar y enfrentar la muerte. Pero estoy convencido nuevamente que todo creyente que haya caminado muy cerca con el Señor toda su vida, este momento será un momento de felicidad porque estará ante la presencia del Señor sin más dolor, sin más pecado, para adorarle y alabarle para siempre. Yo no sé usted, pero yo a veces me pongo a reflexionar en mi vida cuando llegue ese momento. Yo no sé qué decir al Señor, pero lo voy a ver. Y dice la palabra de Dios que lo veremos tal como Él es. Veremos su gloria, veremos sus perfecciones, veremos sus cicatrices en las manos de la cruz, para toda una eternidad. Al igual que Abraham, hermanos, la fe de estos tres hombres fue inmensa porque ellos vivieron toda una vida sin ver la promesa cumplirse. Dios le había prometido a Abraham tres cosas, ¿se recuerdan? La posesión de la tierra de Canaán, la creación de una nación grande de sus descendientes, y número tres, la bendición del mundo por medio de sus descendientes. Pero Abraham nunca vio ocurrir estas tres cosas, pero vivió toda una vida como si estas tres promesas se habían concretado en su vida. Imagínense, él nunca las vio. Isaac, Jacob y José tampoco vieron el cumplimiento de estas promesas, pero esto no alteró su vida de fe. De hecho, enfrentaron la muerte sin recibirlas. Vean nuevamente el versículo 13. Esto le aplica aquí a Abraham, Isaac, Jacob y José. Lo estudiamos, pero esto le aplica a ellos tres, a los cuatro. Dice el versículo 13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos tres hombres de fe creyeron en lo que no habían visto, y no solamente eso, se lo pasaron a los hijos de ellos, lo que nunca habían visto. Y ellos nunca dudaron del cumplimiento de las promesas. A pesar de todas las cosas que tuvieron que pasar en su vida, siempre vivieron en paz, en fe, porque confiaron totalmente en las promesas de Dios. Sabían por fe que Dios cumpliría las promesas, porque sabían que era un Dios que cumplía sus pactos y un Dios de verdad. Entonces, ellos vivieron retando la muerte. Aunque ellos sabían que ellos iban a morir, ellos también sabían que Dios le había prometido que no podían morir. Y este es el tipo de fe que le agrada a Dios, hermanos. Igual a nosotros que estamos en Cristo. Porque Dios nos ha prometido que no vamos a experimentar la muerte segunda. Amén. Eso es una promesa. Que aquellos que están en Cristo no van a experimentar la muerte segunda. Opuestamente, aquellos que están sin Cristo van a experimentar la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Segunda, que te vas a morir en un infierno eterno, en el lago de fuego, por toda una vida. Si estás sin Cristo, esto es lo que te espera. Si estás en Cristo, el Señor te ha prometido que esto no será para ti. De hecho, Dios ha prometido para aquellos que están en Cristo que nunca morirán y vivirán para siempre toda una eternidad. Hay personas que viven aferradas a esta vida física al punto que nunca quieren morir. Pero estos patriarcas vivieron muy diferentes. Su muerte no era tan importante como lo era su fe en el momento que murieron. Vean nuevamente la fe de Isaac en el versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú aún respecto a cosas futuras. Y sí, es verdad, usted dirá, pero hermano, Isaac fue un hombre con altas y bajas, con muchos problemas, era un mentiroso, era un cobarde, espiritualmente débil, y sí, lo fue. Pero aún así, fue un hombre de Dios, que le creyó a Dios, se sometió a Dios y obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios cuando Dios le dijo en Génesis 26:3, yo estaré contigo y te bendeciré. Suficiente. Yo estaré contigo y te bendeciré. Cuando enfrentaba la muerte, bendijo a Jacob con la bendición que ni su padre ni él poseyeron y que ni Jacob ni sus hijos poseerían. Simplemente Isaac bendijo a Jacob en fe, sabiendo que Dios cumpliría sus promesas a su manera y en su tiempo. Y esa fue la fe de Isaac. Vean la fe de Jacob ahora en el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Aquí la vida de Jacob, en cierta manera, fue como la de su padre, con altas y bajas en la fe, ¿verdad? A veces caminaba por fe y otras veces tropezaba por vista. Pero a pesar de todo esto, Jacob vivió una vida de fe hasta el final. Y si usted ve en la narrativa en Génesis 48:21, cuando Jacob estaba a punto de morir, ¿qué fue lo que dijo Jacob? En el versículo 21 dice, entonces Israel, Jacob, el nombre de Jacob, dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Una vez más, lo que nunca se había poseído se heredó por fe. Y Jacob murió como un hombre de fe. Esa fue la fe de Jacob. Nuevamente, el énfasis aquí en estos versículos fue cuando estos hombres estaban a punto de morir, no se hace énfasis de su muerte, sino se hace énfasis de qué, de la fe que tenían al momento de morir. Una fe que usted y yo debemos de imitar. Esa fue la fe de Jacob, vean la de José en el versículo 22. Dice el versículo 22, por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Y no vamos nuevamente, como dije anteriormente, vamos a hablar de la historia de José porque nos tomaría mucho tiempo. Pero José fue heredero de cuarta generación de la promesa. Habían pasado ¿cuántos años? 200 años de la promesa y el cumplimiento no estaba a la vista. De hecho, para el tiempo de la muerte de José, ninguno de los descendientes de Abraham había visto la tierra prometida. José nunca vio la promesa cumplida, pero vivió toda una vida como que iba a ser una realidad porque Dios que lo había prometido. Simplemente Dios lo había prometido. Él tuvo que mirar hacia el futuro para ver la promesa, pero vio con claridad y confianza. Y al momento de su muerte, en vez de estar preocupado por su muerte, ¿qué dijo en Génesis 50:24? Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes. Y los hará subir a esta tierra, a la tierra en el que prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Y vuelve, dice en el versículo 25, que Dios los cuidará. En su muerte, su énfasis es ¿qué? Su fe. Dios los cuidará y Dios cumplirá su promesa. Cada uno de estos hombres, hermanos, a pesar de sus vidas imperfectas, vivieron sin temor a la muerte y con una fe sólida. Ellos creyeron en Dios cuando se enfrentaron a la muerte. Y no hay lugar a duda que la muerte es la prueba de fuego más fuerte de la fe. Y estos tres hombres pasaron la prueba. Y así debe ser cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros debemos pasar la prueba de la fe cuando llegue el momento de nuestra muerte. Lo importante es que cuando llegue ese momento, estemos llenos de fe hasta el último suspiro de nuestras vidas. No estar preocupado por las cosas que voy a dejar o quién se va a quedar con qué o todas las cosas materiales, todo eso es bobería cuando llegue ese momento en nuestra vida. Sino confiar en ese instante en las promesas de Dios. De que el Señor es fiel y poderoso para cumplir su promesa. El cristiano que le teme a la muerte tiene una debilidad seria en su fe, hermanos. Porque la muerte es la antesala de estar ante la presencia de Cristo. Eso fue exactamente lo que quiso decir Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Pablo lo tenía claro, que al momento de si él moría, iba a estar a la presencia inmediatamente. No es que vas a dormir un sueño profundo como muchos creen. Inmediatamente iba a estar en el paraíso, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos que están en Cristo, ya Cristo ha vencido la muerte y deben de estar en pleno gozo cuando ese momento llegue. ¿Por qué? Porque estaremos ante la presencia de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo por toda una eternidad. Así que, hermanos, vivamos ahora en el presente una vida de fe con las promesas de Dios en mente. de que Él es fiel para cumplirlas, que Él es sumamente poderoso para hacerlas realidad y que vivamos sin temor a la muerte porque Cristo ha vencido la muerte. No debemos tener temor a ella. Oremos.